Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La inteligencia artificial es parte de las conversaciones ya. Sabéis que hay sistemas, por ejemplo ChatGPT, que nos sustituyen elaborando textos, discursos, todo tipo de proyectos, y tanto lo sabe la gente que los estudiantes están utilizando el sistema. O sea, ya no es raro que se ejecute un trabajo que el profesor corrige y al que acredita con un 9 o un 10, por decir una calificación elevada, que procede en realidad de este método artificial de creación en el que el alumno no tiene mérito alguno. La cosa se ha relanzado esta semana cuando el propio Nobel de Literatura chino Mo Yan admite haber recurrido a ChatGPT para un discurso. Concretamente, tenía que hablar de un amigo suyo, gran escritor, llamado Yu Hua, y no se le ocurría. Digamos que la musa no le venía. Entonces introdujo tres conceptos relacionados con Yu Hua en el sistema, y fue el sistema el que realizó el discurso, que por cierto resultó bastante convincente. Es una forma de utilizar este método de síntesis intelectual, pues desde luego controvertida, ¿no? Sobre inteligencia artificial queríamos justamente hablar con nuestros chicos hoy en la tertulia, con José Miguel Gaona, que nos acompaña siempre a estas horas, y con José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Me decías que de hecho a ti este uso por parte de los alumnos del sistema de inteligencia artificial no te resulta extraño.
No, ellos ya de hecho me vienen enseñando cómo hacerlo, tienen mucho más tiempo que yo para meterse en estas cuestiones. Primero vamos a hablar que hay multitud de inteligencias artificiales, todas ellas con diversos propósitos, porque una inteligencia artificial no es más que una sucesión de pasos para lograr una meta conocida, es decir, un algoritmo. Entonces hay inteligencias artificiales para buscar citas bibliográficas, inteligencias artificiales para buscar que te hagan las citas bibliográficas en un determinado estilo, porque hay diversos estilos que puedes usar. Bueno, multitud de cuestiones, y que por supuesto eso va a determinar la manera en que yo, por ejemplo, particularmente, y sé que muchos profesores, vamos a cambiar la metodología para el curso que viene, porque resulta tonto ya pedir que uno de los acontecimientos y una de las metas que había que hacer, por ejemplo, en mi asignatura, era elaborar un ensayo con un tema que podrían elegir en grupo los alumnos, y eso hoy en día pues eso es sencillamente una tontería, porque como tú bien dices, ya no tiene mérito, simplemente introducir los conceptos claramente en una de estas inteligencias, y hay decenas y decenas ya, y te sale, incluso le puedes decir la extensión que tú quieres, el tono, puede ser un tono más informal, un tono más didáctico, un tono académico, las referencias, te lo da todo. Entonces, pues habrá que cambiar la metodología y buscarnos nuevos métodos, porque lo que quiero es que no me resulten unos perfectos copistas, bueno, que ya no son ni copistas, porque ya te lo da hasta maquetado, perfectamente maquetado, sino que sean
por lo menos copistas tienen que leerlo.
Sí, por lo menos, no traducir, ponerlo bien, ¿no? Redactarlo.
Claro,
¿no?
Yo me acuerdo cuando la gente hacía chuletas en mi época, en ocasiones elaboraba larguísimas copias de los libros, pero claro, tenía que copiarlos, se los copiaba en el muslo o se los copiaba...
Tenías que resumir, claro. y irte a lo esencial, coger lo fundamental, hacer esquemas, pero sí, claro, ya no.
De hecho, en mi facultad, en algunos exámenes, algunas asignaturas, nos dejaban tener encima todos los libros que quisiéramos, porque en el fondo, si no habías entendido la pregunta y no sabías por dónde iban los tiros, por muchos libros que tuvieras encima abiertos, no podías llegar a ninguna respuesta razonable, ¿no? Pero la inteligencia realmente es aprender, entender, razonar, tomar decisiones y un montón de cosas más. La cuestión con la inteligencia artificial, además de ser ahora una especie de nido o pozo de copistas, tiene otro tipo de cuestiones que yo creo que son realmente un tanto inquietantes, ¿eh? A mí la que más me preocupa, bueno, las que más me preocupa son dos. Fijaros, una es que las decisiones estén exentas de ningún tipo de matiz humano, de emociones, etcétera, y puedan tomar decisiones totalmente frías. Y la segunda es que llegue a adquirir conciencia de sí misma en el momento en el que, además, de manera paralela, tenga acceso a multitud de cuestiones. Imaginémonos, a tomar decisiones autónomas, lo subrayo, respecto al tráfico aéreo, decisiones respecto a la red eléctrica, a los suministros de hospitales, etcétera. Y de repente, a este se le cruza por la cabeza que hay unos barrios, por ejemplo, que resulta que son especialmente conflictivos y se los quiere llevar por delante. Por ejemplo, ¿os acordáis de la película 2001, el superordenador Hall? Bueno, realmente ese ordenador en la actualidad no está especialmente lejos de lo que
Hace poco hablamos de un debate en Naciones Unidas sobre los países que habían introducido robots autónomos en las guerras, de tal modo que fijaban objetivos de forma autónoma el bicho y disparaban en determinadas direcciones. Es una cosa muy complicada, de todas maneras, por tener un orden, voy a apuntar esto de la conciencia que la máquina puede adquirir sobre sí misma, pero quería hablar en primer lugar y por partes de lo del premio Nobel de literatura chino, porque creo que lo has hecho tú también, Gaona. Entonces explícale a la audiencia.
Bueno, dicho así, parece otra cosa, pero sí, es así. No voy a negarlo. Vamos a ver, hace muy pocas semanas, además informamos justamente en la COPE acerca de ello, un congreso europeo sobre el tema del tabaco, hace el día veintitantos del mes pasado, o sea, hace nada. Y me puse a prueba, puse a prueba la inteligencia artificial en relación a las conclusiones sobre dicha ponencia, que era dificultades para dejar el tabaco y por qué la gente recae, etcétera, etcétera. Entonces, una serie de conclusiones que le pedí ayuda a la inteligencia artificial a ver qué es lo que piensa sobre cómo dejarlo o por qué la gente recae más, etcétera, etcétera. Y bueno, me sorprendió muchísimo. En primer lugar, le pedí una lista de fumadores conocidos y el por qué fumaban. Bueno. La primera en la cara, pumba. Sí, Winston Churchill, Freud con su puro, pero además explicaba el porqué de cada uno de ellos. Luego, en segundo lugar, la relación entre esquizofrenia y tabaco. También, muy bien contestó. Pero finalmente, la pregunta reina era, bueno, ¿y por qué la gente sigue fumando? Bueno, da un montón de ideas, que algunas son bastante comunes, a la adicción, presión social, estrés, bla, bla, bla. Y finaliza diciendo, bueno, y algunas personas pueden sentir que los beneficios de dejar el tabaco no son inmediatos o no son suficientemente significativos para hacer el esfuerzo. Digo, toma ya.
Claro.
Avisé,
o sea, que no merece la pena el esfuerzo porque te descorazonas.
Efectivamente. Avisé al público, entre paréntesis, que estas eran conclusiones obtenidas mediante el programa de inteligencia artificial. Pero estuvo bastante, bastante centrado, la verdad.
Fíjate,
es decir, si no hubiese avisado, yo creo que nadie se hubiese enterado.
Y una pregunta, el resumen que hizo garantizaba que todos los contenidos provenían del trabajo que habíais hecho específicamente.
Bueno, provenían de Dios sabe dónde, porque ya sabéis que estos programas se alimentan de absolutamente todo lo habido y por haber. De hecho, hace un par de meses, la famosa empresa de fotografía e imágenes Getty, de donde muchos canales de televisión, revistas, etcétera, tienen sus bancos de imagen, pues demandó a otra empresa porque al parecer habían descubierto que ese programa de inteligencia artificial se nutría, claro, es que se tiene que nutrir como un monstruo ávido de información, también se había nutrido de sus fotografías a la hora de tomarlas como base de crear nuevas imágenes. Es un monstruo,
sí,
realmente,
luego
que va leyendo todo.
O sea, pero tenemos también que hacer una cuestión. Es algo muy conocido el tema de la inteligencia artificial, el fortísimo sesgo que tiene hacia la izquierda. Es decir, detrás de una inteligencia artificial no es algo abstracto. Una inteligencia artificial no es más que una elaboración de una serie de pasos seguros y establecidos para lograr un objetivo conocido. Si queremos simplificarlo muchísimo, eso es un algoritmo y eso es una receta de cocina. Es decir, tú tienes que seguir una serie de pasos, sabes lo que vas a conseguir al final. La calidad de tus pasos determina, por supuesto, la calidad de tu respuesta, pero si sigues esos pasos, más o menos tienes un objetivo final que vas a conseguir. ¿Qué nos ha ocurrido? Pues nos hemos encontrado con un montón de inteligencias artificiales y Twitter, por ejemplo, podría ser un ejemplo de ello, y el debate que de Elon Musk hablaba de ese tema, que estaban muy sesgados hacia la izquierda y tenían muchos sesgos. Otros sesgos que tenía, pues tenían sesgos de razas, ¿no? Había inteligencias artificiales de reconocimiento facial que tenían dificultad para reconocer rasgos que fueran, por ejemplo, de razas que no fueran caucásicas, ¿vale? Pero luego quería comentaros otra cuestión, y estamos hablando de inteligencia, y estamos hablando de una inteligencia que no es más que un gran recopilador, que es un sujeto, no es un proceso que pasa por la analítica, que es lo que sería la inteligencia académica, si seguimos al clásico psicólogo Robert Sternberg, pero luego hay otras cuestiones, es decir, la combinación ya sería, la combinación de esas imágenes que comentaba Gaona hace un momentito, ya podría estar cerca del otro concepto de inteligencia que está dentro del concepto de inteligencia, que es creatividad. Luego está la cuestión práctica, eso ya no es tan posible ahora mismo para lo que conocemos como inteligencia artificial, y lo último que no dominan para nada de momento es el concepto de sabiduría, que es otro concepto que está dentro de las cuatro grandes ideas de lo que es inteligencia, es decir, usar tus conocimientos guiados por valores éticos. Por ejemplo, claro, es el bien común, el largo plazo, por ejemplo, ¿no? De eso carece absolutamente la inteligencia, y ya no solo eso, ese es el gran riesgo, porque a fin de cuentas lo que plantea es, tengo una serie de variables para resolver un problema. Si una de esas variables me está afectando a mi problema, elimino la variable. Claro que si esa variable está hablando, lo que comentaba Gaona hace un momentito, un barrio específico o un grupo étnico, pues la inteligencia sencillamente dice, yo tengo un objetivo, y si esto me está impidiendo mi objetivo, pues yo lo elimino.
Efectivamente,
ese es el gran problema que tenemos aquí.
Y tiene muchísimas vertientes. Es decir, voy a retrasarles torticeramente, por ejemplo, las visas para que se estén en este país. O al contrario, les evito, como lo están haciendo el gobierno chino, por ejemplo, salir del país o moverse de provincia. Y no solamente eso, sino que además le tengo identificado facialmente por todos lados. Y no solamente eso, sino que además resulta que eres una persona que ha hecho llamadas de teléfono durante, por ejemplo, la conducción de automóvil, que sí, todos sabemos que está mal hecho, bien, pero también en las libertades, por otro lado, uno tiene que tener la libertad de poder delinquir, y te voy a subir el seguro del coche. O con tus antecedentes también te voy a subir tu seguro de vida. O a este no le vamos a dar un crédito para comprar una casa.
Aquí hay unas declaraciones, por ejemplo, de Mo Godat, que es uno de los grandes dirigentes de alguna de las empresas de Google, que dice que como la inteligencia efectivamente se alimenta de los datos existentes en las redes, la propia inteligencia podría crearse una mala opinión de la humanidad porque está en los medios sociales esta mala opinión. Dice, la pregunta sobre las probabilidades de que la inteligencia artificial piense de nosotros como escoria es muy alta, porque somos falsos en las redes sociales, groseros, nos manifestamos enojados o mentimos. Y claro, evidentemente, eso podría llevarle a tomar acciones contra lo que considera censurable. Es más, el ejecutivo de Google dice que ya es demasiado tarde para dar marcha atrás, que eso nunca va a ocurrir por el dilema comercial, porque si Google está desarrollando inteligencia artificial y teme que Facebook lo derrote, pues no se van a detener, ¿no? O Estados Unidos no se va a detener porque sabe que China está desarrollando inteligencia artificial.
Sin lugar a dudas. Esto es una cuestión parecida, de alguna manera, a la ingeniería genética. Todos los días estamos viendo departamentos de ingeniería genética en sitios dispares del mundo que muchas veces están vulnerando los acuerdos internacionales. Es decir, es una guerra en la que solamente se puede correr actualmente hacia adelante.
Madre mía de mi vida y
sí,
de mi corazón.
Ya no solo estas cuestiones, ¿eh? Por supuesto, como comentábamos antes, los sesgos que ya están dentro de la naturaleza, de la propia naturaleza, porque están dentro del código de la inteligencia artificial. Indudablemente, si aprendes conductas violentas, de comentarios, discusiones radicalizadas, pues indudablemente lo que vas a hacer es replicarla, porque yo lo que estoy haciendo como inteligencia artificial es replicar. Y además ocurre otra cuestión. Yo no estoy programado para la ironía, el cinismo, que sí es una capacidad cercana a la sabiduría en el ser humano, Y soy carente de empatía, de intuición y juicio moral. Entonces, claro, mis conclusiones van a salir en esa dirección. Y yo quería comentaros una cosa. Yo no sé si os ha pasado este momento y cuántas veces os ha pasado este momento en el cual tú lees algo o escuchas algo y entonces cuando descubres que era eso lo que tenías que sentir, lo que querías escuchar. Es decir, tú ya, eso es una capacidad humana. Ese poema que tú lees y dices, caray, esto es lo que yo necesitaba en ese momento. Eso no está a la altura de la inteligencia artificial. Ese conocimiento que te aporta una persona mayor, una persona con experiencia, y que tú dices, jolín, ojalá lo hubiera escuchado yo esto antes, ¿no? Eso es humano. Eso es humano, y ese sentimiento de cercanía, de empatía, ese conseguir sentirte en estado emocional cercano a ese sujeto, eso no lo consigue una inteligencia artificial porque no está programada para eso. Que llegue en algún momento, pues más adelante, pero eso no lo podemos perder.
José Manuel, te estamos escuchando y te eliminaremos.
Es que claro, ahora
tú
mismo...
Ríete, pero sí, estos sí, audios sí. quedan en la red.
Claro, ¿eh? Claro. Mañana,
yo soy amiguito de la inteligencia artificial, me cae súper bien y además pienso ser, tete a tete con ella. Eso
con
por
ella.
Si lo escucha,
yo estoy
si
enamorada.
Lo escucha algún día.
Yo estoy enamorada de ella. La cuestión es que fijaos que ChatGPT ya produce buena parte de la propaganda que intoxica las redes sociales para manipular los procesos democráticos, ¿no? Tantas veces hemos hablado de los robots que influyeron en el falso referéndum de Cataluña o que condicionaron definitivamente el Brexit y la salida de Gran Bretaña o que intervinieron en las elecciones norteamericanas. Ya está aquí esto. Es a mí me resulta pavoroso y muy desconcertante.
Porque no es solamente ya la toma de imágenes o vídeos falsos, etcétera, etcétera, sino que la inteligencia artificial se puede hacer cargo de toda una campaña. Actualmente utilizamos programas que tienen que ver con las redes sociales, por ejemplo, en la que podemos saber si en un pueblo de Canarias, cuál es la intención de voto, porque analizamos las redes sociales. Ahora imaginemos una gran inteligencia artificial que comienza a intoxicar a toda esa zona geográfica con una información o con otra hasta modificar su intención de voto. Aunque pueda parecer de ciencia ficción, esto se está haciendo ya hoy en día.
Pero bueno, recordarán los oyentes el caso de Michael Schumacher, que está discapacitado hoy en una cama y del que se publicó recientemente
una entrevista falsa
que resultaba había elaborado ChatGPT, totalmente verosímil el escándalo que se montó porque la gente pensaba que se le había entrevistado sobre su situación de grave enfermedad, o sea, una mentira en toda regla.
Pero vamos a ver, que la inteligencia artificial es uno de los elementos fundamentales que se ha puesto en las manos de los ucranianos para poder enfrentarse en esta guerra de ocupación rusa. Es decir, la inteligencia artificial, que es algo que además no se ve, porque vamos a decirlo así, porque bueno, si tú mueves un tanque, pues está ahí, alguien puede hacerle una fotografía y demás, pero la inteligencia artificial es algo que además está ahí debajo, pues está dirigiendo la guerra, está dirigiendo, está diciéndoles a los ucranianos, oye, que por aquí pueden venir, oye, que por aquí puede haber un movimiento de tropas, esto puede ser un objetivo, adelántate. Entonces, esto es el presente.
En cualquier caso, tampoco tenemos que volvernos como los luditas que destruían los telares
en
el siglo XIX, ¿no? Porque era una amenaza para la sociedad, porque luego, evidentemente, tendremos que ver esto en perspectiva. Si la inteligencia artificial nos deja, Cristina, José Manuel.
Ahí está. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour. ¿Qué falta nos hace hoy?